Podemos sentarnos, hermanos. Hoy vamos a tener una reunión y también vamos a tener una predicación. Y les ruego, por favor, su máxima atención, porque esto que vamos a hablar concierne con ustedes, conmigo y con toda la iglesia. El título de esta predicación, que nos va a servir como base a lo que vamos a hablar, es El amor puesto a prueba. La Biblia dice que el amor sí se puede poner a prueba, no por cosas tontas, no por cosas superficiales, sino por cosas donde se demuestra realmente la autenticidad de aquella persona que dice I love you. La Biblia nos dice que existe tal cosa como que el amor es probado y que tiene que manifestar las suficientes evidencias de que realmente eso es así por medio de acciones y por medio de actos de bondad. Todo el mundo puede decir que se ama y todo el mundo puede decir que ama a su prójimo, pero ¿cómo se ve ese amor manifestado en la vida de aquellos que profesan ese amor? Y para eso vamos a estar mirando el contexto de la carta que vamos a estar estudiando, 2 Corintios. Esta prueba de amor, escuchen por favor, fue puesta a los corintios. Los corintios era una ciudad de personas que habían creído en Cristo. Y ahora esa autenticidad de ese amor, ese amor que ellos tenían, se iba a evidenciar de cómo ellos respondían a lo que Pablo les estaba mandando. Entonces vamos a mirar en esta carta cómo realmente este amor de los corintios es puesto a prueba y se evidencia si realmente esto es amor o no. En este contexto existe una colecta, una ofrenda, donde los hermanos corintios tienen que ahorrar y tienen que poner en una cesta un poco aparte por poco más de un año. Ellos tienen que estar ofrendando domingo tras domingo y poniendo un poco según lo que Dios les ha prosperado para que Pablo, cuando regrese y llegue a Corinto, pueda recoger esas colectas para poder llevarlas como donativos a personas que están padeciendo hambre en otras congregaciones, lo cual es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue la primera congregación. Jerusalén era la capital de Judea. De manera que los hermanos judíos estaban pasando necesidad. Y era la iglesia madre, por así decirlo. Es donde principió todo. Los primeros convertidos, los primeros cristianos fueron judíos. Ellos vinieron al arrepentimiento por la predicación del apóstol Pedro, pero ahora ellos estaban padeciendo necesidad. Ellos estaban padeciendo hambre. Y se les pide a todas las congregaciones que han creído en Cristo, como el Nuevo Testamento las llama, las iglesias de Dios, que puedan hacer ese acto de amor y puedan mostrar esa beneficencia a sus hermanos judíos que están padeciendo necesidad. De manera que el amor de los corintios va a ser puesto a prueba, ¿cómo? Sabiendo si ellos van a ofrendar y van a poder ayudar a sus hermanos necesitados. ¿Y cuál es el contexto de esta colecta? Esta ofrenda que se comienza a colectar en todas las congregaciones que han creído para llevarlos a Jerusalén, comienza con la profecía de un hermano, de un cristiano, un profeta llamado Agabo. Es un profeta que ha llegado a las iglesias de Antioquía y ha profetizado algo. Ha dicho que se acerca una hambruna. Comienza un tiempo de necesidad en la tierra de Palestina. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 11, por favor, versículo 27 al 30. Mira lo que dice Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Vemos que son profetas que vienen de la iglesia de Jerusalén y van a la segunda congregación que se ha levantado. Para las personas que no sepan, Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, mayormente es constituida por judíos. La iglesia de Antioquía es constituida mayormente por gentiles. Y ahora, profetas han salido de esta congregación de Jerusalén y han ido a la iglesia de Antioquía, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Notemos que él no está profetizando, diciendo algo según sus sentimientos. Él no está diciendo algo según un sueño de su propio corazón. Él está siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, realmente el Espíritu de Dios está comunicando esa noticia a estas congregaciones. Estos hermanos han visitado a otra congregación, la iglesia de Antioquía. Vienen de Jerusalén y uno de esos profetas, el hermano Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, ¿quiénes son los discípulos? La palabra discípulo simplemente significa aprendiz, significa alumno. ¿Alumnos de quién? ¿Aprendices de quién? De Cristo. Entonces los discípulos, estos discípulos eran llamados así porque habían creído, se habían bautizado, realmente habían hecho una profesión de fe verdadera y eran parte de la congregación. No eran simplemente simpatizantes que a veces venían, a veces no, o tenían una confesión superficial. Realmente ellos habían confesado a Jesús como su Señor y Salvador, habían aceptado sus doctrinas, habían aceptado su mensaje, se habían arrepentido y se habían bautizado y habían confesado que iban a seguir a Cristo. Y ahora estos discípulos, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro, auxilio, ayuda a los hermanos que habitaban, ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? En Judea. Jerusalén es la capital ¿de qué? De Judea. Judea, haz de cuenta que es el estado, por así decirlo. Jerusalén es la ciudad, es la capital. Entonces, ¿qué es lo que hizo este mover del Espíritu? El Espíritu Santo estaba profetizando por medio de este hermano, comunicándole a otras congregaciones que también han creído que se acerca una, ¿qué, hermanos? Una hambruna. Se acerca una hambruna en toda esa región, en toda esa tierra. Y entonces esto le da una anticipación a las congregaciones. ¿Y los hermanos qué hacen? ¿Los discípulos de Cristo qué hacen? Cada uno conforme lo que tenía. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano ¿de quién? De Bernabé y de Saulo. ¿Quiénes eran los encargados de llevar esos donativos a Jerusalén? Bernabé ¿y quién? Saulo, que después Saulo llega a ser nombrado como Pablo. Pablo. Hasta aquí estamos entendiendo, hermanos. Ahora, según Exegetical Commentary of the New Testament in the Book of Acts, es un comentario que dice lo siguiente, escuchen. Para las personas que no les quede claro qué es una hambruna, aunque es algo muy self-explanatory, pero quiero decirlo para que tengas una mejor idea de lo que significa eso. Hambruna es cuando las personas literalmente se mueren de hambre. Lo que se está profetizando, listen to me, no es que va a haber escasez. Lo que se está profetizando no es que va a haber poco alimento. Lo que se está profetizando, según el versículo 28, por favor. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. La tierra sería afectada por una hambruna, donde personas morirían de hambre. Y las primeras personas que sufrirían eso son los más desvalidos, los pobres, las viudas, los niños, los ancianos. Ellos serían los primeros al experimentar eso. ¿Quiénes morirían primero? Niños, viudas, pobres, ancianos. Y ellos, al entender esto, que el Espíritu Santo les está diciendo con anticipación, gente se va a morir de hambre. Miles de personas van a morir de hambre. ¿Qué es lo que hacen estos discípulos? Determinaron, decidieron. Es un acto de fe donde ellos se comprometen a dar cada uno y darlo y enviarlo por medio de los ancianos, o sea, pastores, Bernabé y Pablo. Dice el comentario, esta hambruna se debe a una escasez prolongada de cereales provocada por malas cosechas locales y provinciales. O sea, no había ni alimento ni en las cosechas locales ni en las provincias. Los hijos de Israel pasaron hambre y Dios puso a José en Egipto para que pudiera suplir esa escasez que tenían por 7 años. Y ahora Dios inspira a este hermano, donde muestra anticipadamente que va a venir una hambruna, y ahora Dios va a suplir esa necesidad. Watch this. Dios va a hacer que esta gente que está profetizado que va a venir una hambruna, ahora esa escasez, esa falta de alimento, ahora Dios va a usar ¿a quién? ¿A quién va a usar, hermanos? Dios va a usar a la iglesia. God will use his church. God will show his love, mercy, and grace through the church. Dios va a usar su poder. Dios va a usar su gracia. Dios va a manifestar su amor. Pero escuchen, no lo va a hacer haciendo caer maná del cielo. Dios no lo va a hacer haciendo venir codornices para que la gente coma. No lo va a hacer enviando aves para alimentar a un hombre. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con gente de a pie. Gente común y corriente que ha creído en Cristo y que Dios va a mover su corazón para poder suplir la necesidad de otras personas, de otra etnia, pero que también son hermanos en Cristo porque también han creído. Escucha, y las personas que den o no den, eso es el amor puesto a qué. Hay una necesidad que tiene que ser suplida. ¿Y cómo vas a manifestar que ese amor que dices tú tener en tu boca y en tu corazón realmente se va a manifestar y realmente es auténtico, genuino? How do you know that that love is real? Y es by giving, dando. Se debe, dice, a una escasez prolongada de cereales provocada por malas cosechas locales o provinciales. Sigue diciendo, Lucas señala el momento en que realmente ocurrió la hambruna, durante el reinado de Claudio, año 41 al 54 después de Cristo. De hecho, hubo una crisis alimentaria en Egipto, Siria, Judea y Grecia, entre el 45 y el 47. ¿Quién se quedó sin alimentos, sin recursos? ¿Egipto? ¿Siria? ¿Jerusalén? ¿Y Grecia? O sea, no hay alimentos ni locales ni internacionales. Es como si tú fueras a Walmart y no encontraras comida. Y que ordenaras online y que no hubiera comida. Y que fueras a la frontera y que no hubiera qué. Comida. How you will survive then? Y que esto que pasara en Estados Unidos, después otros hermanos en Australia y en otros lugares, Dios les avisara de todo esto. Y estas mismas personas, Dios les moviera el corazón y por medio de aviones y por medio de trailers y por medio de muchos medios comenzaran a enviar comida a sus hermanos que están pasando necesidad. De hecho, hubo una crisis alimentaria en Egipto, Siria, Judea y Grecia entre el año 45 y 47, un año a más tardar, escucha, cuando Agabo profetizó, dice un año a más tardar después de que Agabo visitaría Antioquía. O sea, when he prophesies, la iglesia tiene ¿cuánto tiempo? Tiene un año para que ellos sean movidos y puedan comenzar a colectar lo más que puedan para que gente literalmente no se muera de qué. Solamente quiero que pienses esto. How would you feel that you have enough money, enough resources, enough food, knowing that your brothers and sisters are starving to death? Si en ese momento, ¿cómo te sentirías que tú supieras que tienes el suficiente dinero, tienes los suficientes recursos, tienes la suficiente comida, sabiendo que otros hermanos en otro lado del mundo se están muriendo o se van a morir literalmente de hambre? Si en ese momento la persona que profesaba creer en Cristo cerraba su corazón y decía, yo no voy a dar nada. En eso se probaba si su amor era genuino o si su amor era qué. Su amor era qué. Falso. Lo estamos entendiendo, hermanos. El hecho de que Egipto se viera afectado fue particularmente grave, ya que Egipto era una de las regiones productoras de cereales más importantes del imperio. Josefo, que era un historiador, da testimonio de una hambruna en Siria-Palestina, durante la cual la reina Helena de Adiabene, que se había convertido al judaísmo, escucha, organizó una misión de socorro para Jerusalén comprando grano egipcio e higos secos de Chipre para los pobres de Judea. Hubo una reina que se convirtió al judaísmo que también participó de esta donación. Pero escucha, que se había convertido al judaísmo, organizó una misión de socorro para Jerusalén comprando grano egipcio e higos secos de Chipre para los pobres de Judea. Un evento que Josefo fecha en esa época, cuando Tiberio Julio Alejandro era procurador en Judea, año 45 al 48. Si la profecía de Agabo se dio en el año 44 después de Cristo, lo que resultó en la misión de socorro de la iglesia en Antioquía ese mismo año, escuchen, los creyentes de la congregación en Jerusalén habrían recibido ayuda al menos un año antes de que los judíos de Jerusalén recibieran ayuda a través de la acción de Elena. O sea, ¿quién ayudó primero? Los cristianos. ¿Pero por qué ayudaron primero? ¿Quién les avisó? ¿Pero cómo mostraron es que realmente ese amor era genuino? Y era que dando. Y por eso en esta reunión que vamos a tener, esta predicación, vamos a mirar, quiero darles todo ese contexto porque hay muchos falsos maestros y falsos profetas que usan este pasaje y lo tuercen para quitarle el dinero a la gente de una manera injusta. ¿Cuál es el contexto de esto? Hay una gran hambre. Realmente hay una necesidad. Esta colecta de ofrenda no es para comprarle un coche nuevo al pastor. Esta colecta no es para hacerle una mansión al profeta. Esto no es para comprarle un jet privado al ministro. Esto no es para darle más diezmos al pastor. Esto no es para comprar más lujos dentro de un templo, dentro de una catedral o dentro de una capilla. Eso no tiene nada que ver con lujos o vanidades. Eso tiene que ver con necesidades reales. Realmente personas van a ¿qué? A morir. Realmente es un acto de amor sacrificial en beneficio a personas que realmente lo que lo necesitan. Si un pastor te dice, tienes que dar como estas personas y tienes que dar mucho porque esta gente lo dio todo y tienes que creerme para cumplir mis sueños, comprar una casa más grande, comprar un yate más grande, comprar un carro más costoso, este pastor está torciendo ¿qué? Las escrituras, porque este pasaje no te enseña a dar para cumplir los caprichos del pastor, sino para suplir las verdaderas necesidades de personas que realmente lo necesitan. Escucha, tanto es pecado, listen to me, tanto es pecado que el pastor tuerza la Biblia y manipule a sus oyentes para que se aproveche de ellos, y tanto es pecado que dentro de la congregación la gente vea la necesidad y no supla las necesidades de sus hermanos. Es the same sin. Tanto hay pastores avaros y corruptos, hambriados de dinero, y tanto hay gente corrupta dentro de la congregación que no les gusta ayudar a su prójimo. Y las dos cosas están mal. Tú no puedes decir como creyente, yo no voy a ofrendar porque todos los pastores son avaros. Bueno, y tú también. Si no estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo cuando el amor es puesto a prueba, tú y el otro pastor son iguales. Sigue diciendo el comentario en otra parte, cada creyente contribuyó, dice el texto. Pero ¿quiénes contribuyeron, hermanos? ¿Cómo dice el texto? ¿Quién contribuyó? The disciples. ¿Quiénes son los discípulos? Exacto. ¿Cómo Cristo dijo? En esto, ¿qué? Conocerán que sois mis que cuando se amen los unos a los otros. Si en la congregación donde te congregas, constantemente el pastor te está pidiendo dinero y dinero y dinero para que él crezca económicamente, para que él se compre más lujos, se compre más casas, se compre más terrenos, vive una vida más cómoda, tienes que salir huyendo de ese lugar. Pero si en esa congregación se hacen proyectos y obras de beneficencia y se hacen eventos para ayudar a otras personas y hay necesidades reales que se tienen que suplir dentro de la congregación y tú cierras tu corazón para no dar a esos eventos y a esas necesidades, tú eres igual de avaro que ese tipo de pastores. Cada creyente contribuyó, dice, según su capacidad, según lo que tenía. Cada uno era libre de decidir cuánto de lo que poseía se aportaría a la misión de socorro. Yo sé que niños van a morir. Yo sé que mujeres viudas que están dependiendo totalmente de la ayuda de la iglesia, que no tienen una fuente de trabajo, que no tienen un lugar donde sostenerse, que no tienen una forma de cómo ganarse la vida, personas ancianas que ya no pueden trabajar. Yo sé que esas personas van a morir. Y si yo sé que yo puedo contribuir con algo, y en ese momento, en lugar de responder con un amor sacrificial, yo cierro mis ojos, cierro mi corazón, cierro mis oídos. ¿Cómo dice el apóstol Juan? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios si tu hermano que lo ves no puedes ayudarle? Cuando Pablo organizó una colecta, escúchalo, para los creyentes de Jerusalén entre los años 50 y 57, escucha. La hambruna fue del 41, del 45 y el 47. Y ahora el comentario dice, cuando Pablo organizó una colecta para los creyentes en Jerusalén entre los años 50 y 57, es otro año, siguió la misma práctica. ¿Y sabes qué capítulos pone? Primera Corintios 16, Segunda Corintios 9. Y sabemos que Segunda Corintios 8, del 9, habla de qué. De la ofrenda. O sea, ahora estos corintios que han creído en el Señor, que Dios los ha bendecido, que Dios les ha dado de su espíritu, que los ha sobrellenado de muchos dones. Hay muchos profetas, hay muchos que hablan en lenguas, hay muchos que tienen diferentes tipos de dones. Ahora Pablo les vuelve a escribir una carta diciendo que aquello con lo que se habían comprometido, que lo tienen que, ¿qué? Que cumplir para poder ayudar a estos hermanos que están pasando ¿qué? Hambre. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuál es el contexto de la carta de Corinto? Según The Biblical Theology Study Bible, dice lo siguiente. Pablo escribió con tres propósitos principales. Primero, expresar su gran alivio y deleite por los corintios, por lo que los corintios reaccionaron positivamente a su carta severa que Tito había entregado y reforzado. Segundo, animar a los corintios a completar la colecta que prometieron llevar a los creyentes en Jerusalén antes de su próxima visita. Tercero, prepararlos para su inminente visita mediante el autoexamen y autojuicio. En esencia, Pablo tenía un objetivo primordial: allanar o preparar el camino para su planeada tercera visita. Pablo iba a visitarlos por tercera vez. Y cuando él va a visitar a esta iglesia de Corinto, él quiere que todas las ofrendas estén, ¿qué? Estén listas. Esas ofrendas tienen que ser no por codo. Esas ofrendas no tienen que ser no por obligación. Esas ofrendas no tienen que ser because I have to. No tiene que ser because I must, otherwise, what? No se trata de dar por avaricia, no se trata por dar por el qué dirán, no se trata de dar por responsabilidad porque tengo que hacerlo. Pablo dice que tiene que ser como lo que es, una obra de qué, de gracia. Tiene que ser realmente de un dador, como dice el texto. Alegre. Dios ama al dador alegre que da de lo que Dios le ha dado para compadecerse, llenar la necesidad y suplir la necesidad de otra persona. A Dios le preocupa no tanto en cuánto das, sino en cómo lo das. You can give today 100. Y si lo das con un corazón codicioso, avaro y legalista, a Dios no le vas a impresionar con tu qué. En esencia, Pablo tenía un objetivo: preparar el camino para su planeada tercera visita de modo que estuviera libre de vergüenza y todos la disfrutaran. ¿Fue agradable la última visita de Pablo a Corinto? Escuchen, aparentemente lo fue, porque durante esta estancia de 3 meses en Grecia, principalmente Corinto, Pablo escribió o completó su carta a los romanos, que no da ningún indicio de problemas en Corinto. Además, Romanos 15, 26 y 27 indica que los corintios completaron su colecta para los hermanos creyentes necesitados en Jerusalén. Y la misma preservación de 2 Corintios, presumiblemente en Corinto, demuestra que la visita de Pablo fue un éxito. Los comentarios de la Biblia Holman dice lo siguiente: dar con sacrificio es el foco de los capítulos 8 y 9. La enseñanza más extensa sobre la mayordomía cristiana, cómo Dios nos enseña a dar y administrar nuestro dinero. Pablo les pidió a las iglesias que había fundado que enviaran una ofrenda generosa a los creyentes pobres de Jerusalén. Durante la última parte de su tercer viaje misionero, se dedicó a reunir esta donación. Lo mencionó en sus 3 cartas más largas. Teniendo ese contexto, vayamos a 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 1, por favor. 2 Corintios, capítulo 8 y versículo 1. ¿Y a su nombre, hermanos? Le estamos entendiendo, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles son las iglesias de Macedonia? Filipos, Tesalónica y Berea. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Escuchen, está diciendo esto: voy a cambiar el tema y voy a comenzar a dirigirme a las ofrendas. Y antes de que les hable acerca de la responsabilidad que ustedes tienen, voy a enseñarles cómo la gracia de Dios se manifestó en otras congregaciones. Estas congregaciones o estas iglesias son las iglesias de ¿qué? De Macedonia, en la iglesia de Filipos, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica. Antes de que yo les vuelva a repetir lo que ustedes tienen que dar, les voy a dar un ejemplo, les voy a informar de cómo la gracia de Dios se manifestó en estas congregaciones. Pablo predicó en esa región durante su segundo viaje misionero. Escuchen. En Tesalónica, Pablo predicó a sus hermanos cerca de 3 semanas. Las personas que se convirtieron mayormente eran analfabetas. No sabían leer y no sabían escribir. La Biblia dice en la carta de Tesalonicenses que eran pobres. En 2 Corintios 8 vamos a mirar que no solamente dice que son pobres, dice que eran profundamente ¿qué? Pobres. ¿Qué significa eso? Que no solamente tenían lo suficiente, sino que a veces les faltaba eso, lo suficiente. Eran pobres. Esos hermanos de Tesalónica fueron perseguidos por los de su propio pueblo. Escuchen, cuando esos hermanos donaron, estaban pasando por aflicción. estaban pasando por persecución. Y algunos de sus hermanos habían sufrido el martirio o la muerte a causa de su fe. Solamente quiero que escuchen 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Escuchen, cuando estos tesalonicenses dan, they have a bunch of problems. They're experiencing persecution, problems, afflictions. En medio de todo ese caos, ellos se les invitó a dar. Se les invitó a hacer una colecta para sus hermanos en necesidad en Jerusalén. Y dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. 1 Tesalonicenses 2, 14 al 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué es lo que padecieron las iglesias de Jerusalén? ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Qué es lo que experimentaron las iglesias de Judea? Persecución por sus mismos hermanos judíos. Unos fueron apedreados, unos fueron perseguidos, otros fueron martirizados. Y lo mismo está pasando en estas iglesias de Macedonia. Están siendo perseguidos por los de su propia sangre a causa de confesar que Jesús es el Señor. Y en medio de esa posición, en medio de esos problemas, escucha, you are poor already. Now you lose your job because your faith. Y no solamente has perdido tu trabajo, sino que también la gente, tus parentela, tu etnia misma está en contra de ti. Tienes un montón de problemas. Otra gente está muriendo a causa de su fe. ¿Y qué crees? Aparte de eso, ellos decidieron contribuir. Ellos de su propio corazón, siendo analfabetas, siendo pobres, siendo perseguidos y algunos estando siendo martirizados, ellos de su propio corazón decidieron hacer una colecta para ayudar a sus hermanos que se estaban muriendo de qué. ¿Eso cómo se llama, hermanos? Exacto. Eso se llama amor. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Y a pesar de todo eso, ellos decidieron contribuir con lo que tenían, aún en su extrema, ¿qué? Pobreza. 2 Corintios 8, 1, por favor. Ahora Pablo les va a escribir eso que él vio. Gente iletrada, gente que no sabe leer, gente que no sabe escribir, gente que tiene trabajos muy humildes, gente que está siendo perseguida, otra gente que está muriendo. Pablo les va a decir a los corintios, les voy a contar qué es lo que Dios hizo en esa gente pobre. Les voy a mostrar cómo la gracia de Dios se mostró aún en estos hermanos que no tenían nada. Versículo 1, todos juntos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Quién hizo esto, hermanos? God. God was manifesting his grace through these poor churches. Dios estaba manifestando su gracia, su amor a través de estas iglesias pobres. Ahora escucha, ¿sabes de dónde Pablo escribe 2 Corintios? Cuando escribía 2 Corintios, Pablo, esto se encontraba en la misma Macedonia. O sea, cuando Pablo está escribiendo 2 Corintios, ¿a dónde está él? Está en esa misma región. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Pablo apenas acaba de ver eso. Lo que Pablo va a escribirle a los corintios, que ya llevan un año prometiendo esto y se le informa de Tito que todavía no está la colecta, ellos están en una mejor posición social, ellos no están pasando persecución y aún todavía no tienen listo lo que ellos habían ¿qué? Prometido. Y cuando llega Pablo a Macedonia y mira lo que Dios está haciendo por medio de esta gente pobre, él es impulsado a escribirles y darles a conocer lo que esos hermanos en su pobreza están haciendo por sus hermanos en necesidad. Cuando escribía esto, se encontraba en la misma Macedonia. Hablaba, pues, bajo la impresión de algo recientemente vivido. Ahora, ¿qué es lo que produjo la prueba de la fe de los macedonios? Cuando su fe fue sometida al fuego, ¿qué es lo que produjo esa fe sometida a la prueba? Mira lo que dice el versículo 2. Espero que lo veas. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha manifestado en las iglesias de Macedonia. Todos juntos. Que en grande prueba de tribulación, ¿cómo era su tribulación? ¿Qué pasó? ¿Cómo dice la siguiente frase? La abundancia de su qué. A ver, espérate. ¿Lo viste? ¿Cómo era su prueba? Grande. Y cuando esa prueba vino a sus vidas, ¿qué es lo que produjo eso? Después la segunda frase dice, la abundancia de su qué. ¿Qué resultó en ellos? Un abundante qué. This is not human. This is not possible. Esto no es algo humanamente posible. A solamente que este gozo lo esté causando ¿quién? Dios. Porque nadie va a estar gozoso de estar en una grande ¿qué? Prueba. Nadie. Yo lo que menos miré es gente gozosa en medio de COVID-19. Y aquí vemos que hay una grande aflicción y una grande prueba y la abundancia de su qué, de su gozo. ¿Qué es lo que causa la fe puesta a prueba en los corazones de verdaderos creyentes? Gozo. Segundo, todos juntos, y su profunda qué, no dice que eran pobres. Dice su qué, profunda pobreza. ¿Sabes qué significa eso? Pobre es aquel que come. El profundamente pobre es el que a veces pasa qué. A ver, ¿qué es lo que le sobraba a los de Macedonia? ¿Dinero? ¿Recursos? No. Eran profundamente ¿qué? Pobres. ¿Y cómo lo sabe Pablo? He was there. Él estaba ahí. Les voy a contar cómo se manifestó la gracia de Dios en esas iglesias. que cuando fueron perseguidos y estaban en una grande prueba y algunos estaban muriendo, ¿qué es lo que abundó en su corazón? Gozo. Les voy a contar que la mayoría de ellos son profundamente pobres. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando yo les pedí, cuando yo les comuniqué la hambruna y la pobreza de sus hermanos en Jerusalén, su profunda pobreza, como dice todos juntos, abundaron en riqueza de su generosidad. Escucha, si eres profundamente pobre y das de tu profunda pobreza, ¿cómo te quedas? Te quedas sin nada. This is shocking. Estos hermanos, ¿saben lo que está pasando? Ellos están diciendo esto: I'd rather not to eat and give this food to somebody else. No es que solamente son pobres y la van pasando, son profundamente ¿qué? Pobres. Y ellos, al saber que niños van a morir, niños están pasando hambre, mujeres están pasando hambre, ancianos están pasando hambre, viudas están pasando hambre, ¿qué es lo que nace en el corazón de ellos? Cuando hay amor, dieron de su profunda ¿qué? Pero como dice el texto, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Ellos dieron con manos abiertas como si tuvieran todo. Versículo 3. Pues doy testimonio, yo soy testigo de que con agrado han dado todos juntos, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y la pregunta es, ¿qué es dar más allá de tus qué? ¿Qué es dar más allá de tus fuerzas? Significa que ellos dieron más de lo que podían. Dieron más de lo que tenían. Se quedaron pobres para que otros pudieran ser saciados. Ellos se vieron compungidos, se vieron animados a dar por la tremenda necesidad que habían en sus hermanos. Pero escucha, ¿por qué ellos están dispuestos a dar de tal manera? No porque lo tienen todo, sino porque ellos saben qué es pasar qué. Ellos saben qué es estar en profunda ¿qué? Pobreza. Y Dios, en esa profunda pobreza, movió sus corazones y manifestó de su gracia en medio de sus hermanos para que esos hermanos pudieran despojarse más allá de lo que tenían para poder suplir una necesidad con otros hermanos. Ellos estaban gozosos de saber que otro iba a comer en lugar de ¿quién? En lugar de ellos. Dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo estaba asombrado de cómo esas iglesias habían dado. Por el grado de emergencia, ellos no dudaron en dar más allá de lo que podían. La presión del amor en sus corazones los hizo hacer eso. Ahora, este texto no es un texto prescriptivo. No significa que Pablo nos está mandando a dar así todo el tiempo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Te estoy poniendo un ejemplo de cómo se ve el amor en la vida de hermanos que realmente profesan ¿qué? La fe. Pablo no está diciendo, cada vez que das, tienes que quedarte sin casa, sin carro, sin nada. No, Pablo está diciendo, if you think that you love somebody, si tú piensas que realmente tienes un amor verdadero, I'm gonna show you how it looks. Te voy a enseñar cómo se ve un verdadero amor sacrificial. Para que al ver ese amor sacrificial, seamos orillados, seamos impulsados a dar no solamente lo que tenemos, no solamente por pura responsabilidad, no solamente por el qué dirán, no solamente porque es costumbre, sino que lo des por qué, hermano. Exacto, que lo des por amor, sean 20, 30, 100, 200, lo que Dios ponga en tu corazón, que no pienses que es un deber, una obligación, es una rutina más, es un culto al más al cual te van a ir a pedir dinero. No es así, es un acto de amor y debe de serlo así. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Es un acto descriptivo que sirve como ejemplo, no como algo legalista, sino algo que nos enseña qué es amar, qué es verdaderamente amar. Ahora la pregunta es esta, escucha, ¿cómo sabe Pablo que realmente es Dios haciéndolos hacer eso? Porque mucha gente afuera que no conoce a Cristo, da donaciones, ¿sí o no? Da mucho dinero. ¿Cómo sabe Pablo que realmente es Dios moviendo el corazón de esta gente pobre y los hermanos dando más de lo que ellos pueden dar? ¿Cómo sabe Pablo que esta caridad no era humana, sino que venía de Dios? Versículo 4, por favor, todos juntos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabes lo que está diciendo ese texto? Está diciendo que Pablo mismo le dijo, no, this is too much, no lo den. ¿Cuántas veces han visto un falso pastor diciéndole a su congregación, hey, don't give too much, no des mucho, te vas a quedar sin nada? Pablo les insistió que no dieran tanto como ellos están dando. ¿Y cuál fue la respuesta de sus hermanos? Te ruego, Pablo, que me concedas este privilegio de poder participar de esta obra. Y entonces Pablo, he realized, this must come from God. Porque le estoy diciendo que no lo hagan, que no lo hagan y que no lo hagan. ¿Y qué es lo que me dicen nuestros hermanos? Por favor, te lo rogamos, acepta esta ofrenda. ¿Cómo era su actitud? Su actitud no era renegosa, su actitud no era desconfianza, su actitud no era voy a dar el mínimo, su actitud era de ruego, suplicando. Pablo les había advertido afectuosamente que no hicieran más allá de su poder. Los macedonios, por otro lado, rogaron, es decir, que se pudiera recibir su regalo. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a este pastor, Tito, aquel que yo mandé como pastor principal a la iglesia de Corinto, ahora yo le exhorto a él. Él es el responsable. Ahora escuchen, este ejemplo de los macedonios que lo dieron por voluntad, que lo dieron por amor y que lo dieron más allá de sus fuerzas, ahora sirve como una exhortación a aquellos que no quieren que. exhorto a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, todos juntos, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Y por qué tengo que dar sacrificialmente? Escúchalo. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez escucha? Por favor, si el día de hoy tú te atreves a poner algo en el cesto, si tú hoy en tu corazón, Dios ha movido tu corazón para poder participar de esto, tienes que darlo teniendo eso en mente. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿A quiénes están imitando los macedonios? A Cristo. Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Los comentarios Barclays dicen lo siguiente. Pablo le cita el ejemplo de Jesucristo. Para Pablo, el sacrificio de Cristo, nosotros cuando, si yo les digo a ustedes, piensen en el sacrificio de Cristo, ¿qué imagen se te viene? La cruz. Para Pablo, el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz, ni siquiera con su nacimiento, empezó en el cielo. El sacrificio de Cristo no empezó en la cruz, no empezó en su nacimiento, empezó en el cielo. Cuando Él se despojó de su gloria para venir a la tierra y morir como un mero hombre por nosotros, pecadores. Y cada vez que nosotros damos, tenemos que tener eso en la mente. Thank you.